Está en línea el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio de Interior, Pablo Tato Giles. Pablo, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, buen día Gisela, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días. Bueno, en este 1 de julio justo recién escuchábamos la marcha peronista y el momento en que fallece Perón. ¿Te resuena? ¿Tenés algún sentimiento que quieras compartir con los oyentes de Radio Nacional?
Primero, recordarlo como lo recordamos, creo yo, todos los argentinos, como gran artífice de la patria que tenemos hoy, ¿no? Un tipo que nos sacó, dirigente político, un estadista que nos sacó de la oscuridad en la cual había vivido la Argentina hasta el momento de asumir su mayor responsabilidad, que fue la de ser presidente, pero sobre todas las cosas que puso en valor a quienes más lo necesitaban, desde el Estado, desde el Gobierno Nacional. Así que para mí no solamente es la guía permanente de nuestra acción de gobierno, nuestra acción militante, sino que también nuestro ejemplo para construir herramientas como la del Registro Federal de Gobiernos Locales. El pequeño homenaje que le podemos hacer a los hombres y mujeres que se animaron a pensar la Argentina.
Claro. ¿De qué se trata este plan? Porque tiene esta raigambre peronista en el sentido de ir a buscar a ese pueblo muy chiquito que tiene un intendente y que le falta determinada cosa y que el gobierno nacional va y lo escucha.
Primero y principal, no es un plan, es una herramienta, es un registro único, es la primera vez que se sistematizan los datos de esta manera para poder construir el Registro Federal de Gobiernos Locales, que vos bien llamaste REFEGLO, que tiene como idea central la de generar información, sistematizarla de manera precisa, la planificación estratégica y posteriormente, de cara al territorio y a cada una de estas realidades, el diseño de políticas públicas que impacten de manera concreta en cada una de las realidades concretas, ¿no?, de cada uno de estos pueblos. Es un plan que es un programa, es un registro, para hablar con propiedad, que claramente tiene una raigambre popular, una raigambre federal, nacional y, como bien dijiste, también peronista, porque en definitiva lo que intenta es visibilizar aquellos gobiernos locales, aquellos municipios, aquellas comunas que generalmente el Estado Nacional, producto de lo histórico, y de las inequidades históricas, ¿no?, las desigualdades históricas, y el centralismo porteño ha tenido mucho que ver en esto, ha dejado de lado o no los ha priorizado durante un tiempo. Y partimos de la premisa de que no se puede transformar lo que no se conoce y, por lo tanto, poder ubicarlos en tiempo y forma en un puntito en el mapa para que cada uno de los ministerios del Estado Nacional y también, ¿por qué no?, de cada una de las provincias pueda tomar definiciones con respecto a esto, nos parece fundamental. Y un dato que no es menor y que va en línea con esto que me decías al principio, muchos de estos pueblos y ciudades que no casualmente son los que más sufren las inequidades territoriales, son aquellos pueblos en donde se retiró la producción, se retiró en muchos casos también el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Claro. Han perdido conectividad con la producción, con la matriz productiva, las distintas regiones de las que son parte. Cuando se retira la producción, esos pueblos empiezan a envejecer, esos pueblos empiezan a quedarse sin capacidades productivas, técnicas, como para poder prosperar, y es aquí, en este momento exacto, en el gobierno nacional, con la decisión del presidente, la decisión del ministro Guado de Pedro, comienza a rever esta inequidad histórica, construyendo cada vez más federalismo, y a partir de este tipo de herramientas, también diseñando políticas públicas para llegar de manera directa.
¿Y podrías ayudarnos a entender un poco más con un ejemplo concreto de algún lugar que necesitaba algo de la política del gobierno nacional y se trabajó en conjunto para tenerlo?
Mirá, el ejemplo concreto es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos en Entre Ríos.
Sí.
Firmando justamente un convenio de adhesión y de cooperación con el gobernador Burdett, con la provincia de Entre Ríos, para poder seguir nutriendo el registro. ¿Por qué es tan importante contar con un registro? Porque saber que en Entre Ríos hay municipios, pero también hay juntas de gobierno, también hay comunas, nos parece fundamental para entender también las diferentes realidades de cada uno de ellos. No podemos hablar de Paraná al mismo tiempo que hablamos de San José de Feliciano o de La Roque, como si fuesen realidades similares. Primero porque espacialmente y territorialmente están en puntos totalmente diferentes de la provincia, y la costa del Uruguay no es lo mismo que la costa de Paraná, y las zonas productivas van variando acorde también a las posibilidades con las que cuentan cada uno de estos territorios. Pero además porque tienen una población diferente, porque tienen otras características, capacidades productivas, y por tanto, muchas veces necesidades también muy concretas. ¿Qué fue lo primero que relevamos en función de este registro?
Sí.
Y los indicadores que nos empezaron a mostrar cuáles eran las iniquidades más marcadas de cara a los gobiernos locales, es decir, en términos territoriales. Nosotros tenemos 400 pueblos, 400 ciudades que se encuentran muy por debajo de los indicadores nacionales en relación a las necesidades básicas y satisfactorias, en relación a la media nacional de algunos datos, algunos indicadores que nos permiten saber si los pueblos cuentan con los servicios que se merecen, con la infraestructura, la matriz energética, pero también con las políticas de salud, educación que deberían poder dar a cada uno de los pueblos. Sobre eso tomamos una decisión cruzando la información con el Ministerio de Obras Públicas, en particular con NOSA, el ente que se encarga de todas las obras destinadas a llevar agua potable y cloacas, saneamiento a los pueblos y ciudades de la Argentina. Y ahí identificamos un nuevo universo, que eran los 333 municipios con más dificultades para acceder al agua de la Argentina, al agua potable en la Argentina. Uh-huh. Y en Entre Ríos, no casualmente, hay 75 ciudades, pueblitos, pueblos, que necesitan una mirada integral y la ayuda del Estado para poder acceder al agua potable. Con este registro, y a partir de esa sistematización de la información, NOSA tomó la decisión, el ministro Catopó, de Obras Públicas, de invertir en estos 300 pueblos los 2.000 millones de pesos que tienen disponibles para poder llevar obras de acceso, para el acceso al agua potable, uh-huh, a cada uno de estos pueblos.
Claro,
es un gran ejemplo, me parece.
Pablo, ¿qué tal? Te saluda Agustín Álvarez Rey. Pensaba en esto de, a veces hay muchos registros, por supuesto, es novedoso, pero lo importante es para qué se usa ese registro.
Totalmente.
Me parece. En ese marco, digo, acá vemos claramente, lo marcabas vos, la relación con el Ministerio de Infraestructura y Catopodis y las obras de agua potable. Digamos, ¿cómo se va a trabajar en las otras necesidades? Porque pensaba que mucho va a tener que ver el Ministerio de Salud, mucho va a tener que ver el Ministerio de Seguridad, mucho va a tener que ver también
obras públicas, como decía.
Como decía, por supuesto, obras públicas. Digo, ¿cómo se trabaja y se articula? Digo, vos decías recién, bueno, no todas las necesidades son iguales, pero uno imagina que donde hay mayor inequidad y las necesidades insatisfechas son más frecuentes, bueno, también hace falta más presencia del Estado en cuanto a salud.
Totalmente. Mirá, coincido 100% en el análisis inicial. Los registros sirven siempre en tanto y en cuanto tengan un impacto real en el diseño de políticas públicas, y por lo tanto, siempre y cuando se lo apropien los otros ministerios, los otros organismos, las provincias, para poder justamente diseñar políticas públicas. Si no, es simplemente acumular datos sin mucho criterio. Este registro tiene el objetivo de contar con insumos estratégicos para esta definición, y a partir de eso podés tomar las decisiones y podés implementar las políticas públicas que se fueron diseñando para los municipios o para los gobiernos locales en términos muy generales, adaptándolo a la realidad local. No es lo mismo el municipio que necesita un pozo de agua que una estación transformadora, o que necesita un nuevo tanque para poder dotar de agua potable a su comunidad. Pase de los ministerios.
Ahí te estamos perdiendo, Pablo. A ver si te escuchamos bien. Ahí te quería preguntar, esto es súper importante, ¿y cómo lo tomaron los gobernadores? Porque acá hay una charla y un diálogo constante con los gobernadores del Ministerio de Interior, pero también con los intendentes, incluso con algunos intendentes opositores, Pablo.
Sí, sí. Déjame que te termine la respuesta anterior. Me parece que es importante que sepan que nosotros este registro lo fuimos trabajando en el último año y medio de que asumimos la gestión, sí, y que justamente se fue nutriendo información de otros ministerios que nos pedían, nos solicitaban que ordenemos justamente los datos para que ellos puedan calibrar y tomar definiciones en el momento adecuado en cada uno de los territorios que más necesitaban la presencia del Estado. Entonces trabajamos desde el primer momento con salud, con energía, con obras públicas, como te mencionaba, desarrollo territorial y toda la política del plan de suelo, con obras públicas, con, específicamente con el programa Argentina ACE, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Así que me parece central poder contar que además viene a echar por tierra el ranking de municipios que habían confeccionado durante la anterior gestión, que ponía a competir meritocráticamente a los municipios más grandes, que en definitiva eran los municipios que se comían a los más chiquitos, lo que nosotros logramos visibilizar con este registro. Y con respecto a los gobernadores, claramente a los gobernadores, sobre todo de aquellas provincias del norte grande, aquellas provincias que han sufrido las inequidades territoriales de manera más artera en los últimos años, naturalmente se ven beneficiados por este tipo de políticas, y la firma de ayer con el gobernador Bordet habla un poco a las claras de la necesidad también que hay de visibilizar estas injusticias territoriales y estas necesidades para que el Estado Nacional pueda invertir y aportar en cada uno de estos territorios de la manera más precisa posible. Me parece que esas especulaciones que aparecen muchas veces en momentos electorales y que intentan poner un manto de duda sobre políticas inteligentes que ayudan a modernizar realmente el Estado y a pensarse de cara a los próximos 50 años, en definitiva no son más que eso, son especulaciones producto de la falta de información, la falta de ideas y la necesidad de encontrar problemas en aquellos lugares donde en realidad se están pensando soluciones programáticas e inteligentes junto a la dirigencia
y a largo
política.
Plazo, ¿no? Y a largo plazo, porque me llamó la atención, porque viste que en Argentina, con cada gobierno que cambia, muchas veces termina lo que está haciendo el otro. Bueno, el claro ejemplo fue el macrismo, que terminó, por ejemplo, con el plan de conectividad, el plan igualdad, el plan conectar, que eran tan, tan importantes, y generó un retraso que fue tremendo. Incluso después llegó la pandemia y estábamos en una situación muy difícil. Debe haber muchos de estos pueblos que no tienen conectividad, seguramente. Y este es un diseño de políticas públicas con una mirada a 50 años. Eso es casi magia, subsecretario.
Totalmente, y te agradezco que lo pongas en valor, porque la verdad que nosotros, cuando pensamos el Estado y pensamos una herramienta que debe poder permanecer en el tiempo en el Estado argentino, lo pensamos justamente de cara a los argentinos y argentinas, de cara a cada uno de los territorios, más allá de quien gobierne, pero siempre orientando las políticas públicas para que desde un piso de igualdad y sobre todo desde una perspectiva federal, inclusiva, nacional y popular, ¿por qué no?, desde el gobierno nacional, sea quien gobierne, al menos no se pueda omitir el dato de que en la Argentina hay 2.308 municipios, de que no solamente hay que gobernar para 3 o 4 provincias de la zona centro, ni mucho menos para una ciudad que tiene infinitos recursos en comparación a Taco Pozo, a Suncho Corrales, a La Roque o a Colonia Carolla en Córdoba, que naturalmente hacen del arte de gestionar efectivamente un sacrificio, un esfuerzo muy grande permanentemente para poder no solamente salir adelante, darle respuesta a sus vecinos, a sus vecinas, sino también para poder proyectar de cara al futuro las obras que necesitan esos pueblos. Bueno, ahora a partir de un registro y de una herramienta que permite planificar la Argentina y pensar la Argentina y que se encuadra perfectamente en el Plan Federal de Desarrollo que está llevando adelante el ministro Guado de Pedro, justamente en articulación con las provincias, obviamente con las provincias opositoras incluidas, con cada uno de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina y también con los intendentes e intendentas de las distintas fuerzas políticas, nosotros podemos dotar y generar insumos para que el Estado Nacional, más allá de quien gobierne, no se olvide de que en la Argentina hay pueblos, ciudades, comunas, juntas de gobierno, municipios a lo largo y ancho de nuestra patria, y que cuando se gestiona y hay que recordar a los que hicieron grande esta patria, hay que poder demostrarlo en el día a día y sobre todo trabajando para que le lleguen los derechos a cada uno de ellos, ¿no?
Claro, vos sabés, un dato menos. Pablo, pensaba, mientras te escuchaba, que esta radio tiene la particularidad de escucharse en lugares donde no se escucha otra cosa, donde no llega la señal de nada. La Radio Nacional tiene esa particularidad, sí. Y pensaba en la esperanza que por ahí genera en algunos pueblos que fueron olvidados o que con el tiempo fueron abandonados por el Estado Central.
Que 323 pueblos vayan a tener agua potable, algo tan básico, ¿no?
Por eso, pensaba en la ilusión que por ahí está escuchando, teniendo la gente que está escuchando la radio del otro lado, y bueno, lo importante que es la política para eso. Pero más allá de esto, Pablo, también te quiero preguntar, porque es año electoral, estamos en el mes del cierre de lista, faltan poquitos días, 24 apenas para que se cierren las listas, para que el Frente de Todos tenga que presentar sus listas en todos sus distritos. Por lo que uno ve en los movimientos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la unidad va a estar garantizada. Digo, ¿cómo están trabajando ese tema respecto de la presentación de las listas y sostener la unidad del Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas?
Primero y principal, con respecto a la primera apreciación que hacías, que se ilusionen, que los argentinos y argentinas que han elegido a este gobierno se ilusionen, porque hemos dado demostraciones de sobra de que lo que vinimos a hacer, sobre todo después de la pandemia neoliberal y del ataque artero que ha recibido nuestro pueblo argentino en los 4 años de macrismo, lo pudimos implementar, incluso con una pandemia como la del coronavirus, como la del COVID, que puso en jaque a todos los gobiernos del mundo, y haciéndolo de la manera más honorable posible, que es llegando a quienes más lo necesitaban con cada una de las políticas públicas que diseñamos, incluso en este contexto. Que se ilusionen, porque hay un gobierno nacional que ha llevado adelante y lo sigue haciendo, y esperemos que avance cada vez más rápido la campaña de vacunación más grande de la historia, y que ya lleva distribuido más de 24 millones de dosis. Y me parece que eso es también un poco el reflejo de la unidad, el reflejo de algo que aprendimos gran parte de los argentinos, por no decir la totalidad, más allá de una facción minoritaria, de una oposición que no encuentra argumentos para dar una discusión de fondo, y que en definitiva no se anima a discutir qué tipo de país quiere, y solamente apela al marketing, a la mentira, a la meritocracia y a discusiones que no nos han llevado a ningún lado. Y que en donde nosotros tenemos mucho para decir, ¿no? Donde el gobierno nacional, el Frente de Todos, habiendo construido la unidad con otros sectores que no necesariamente pensaban igual que quienes precedían, por así decirlo, al Frente de Todos, y que han tenido experiencia en el gobierno anterior, en la gestión durante el gobierno de Cristina Kirchner, incluso de Néstor Kirchner, y que habla por sus propios hechos, ¿no? Creo que la unidad se solidifica.
Y se está generando esta unidad, porque en Jujuy, por ejemplo, fueron separados el Frente de Todos. ¿Cómo ves el panorama en las distintas provincias?
Son dos planos diferentes, ¿no? Y termino con la idea. La unidad se solidifica y se instrumenta, se edifica sobre las políticas públicas.
Sí.
Y realmente creo que todos los argentinos, y en particular todos los que creemos en el Frente de Todos como identidad, como concepto, y como idea de un proyecto político en el largo plazo, estamos convencidos que estamos en el camino adecuado. En Jujuy lo que pasó es una expresión doméstica, local, de lo que le suele pasar a muchas fuerzas políticas cuando no les toca estar en el ejercicio del poder, y donde generalmente hay muchas expresiones que no necesariamente lo van a ponerse de acuerdo, representar a su pueblo y poder darle una alternativa única ante quien ostentan, en este caso, poder público o el gobierno en la provincia de Jujuy, como lo es el gobernador Morales. No necesariamente eso que se ha dado en la provincia, esta fragmentación de identidades peronistas, kirchneristas, de centroizquierda, se tiene que volver a dar a nivel nacional, y yo creo que hay herramientas de sobra como para que en esta otra etapa se discuta con mayor seriedad, con una planificación mucho más grande, qué mensaje se le quiere dar al jujeño y a la jujeña de cara nacional, desde el gobierno nacional, de cara a cada uno de los territorios, y lo mismo va a aplicar en cada provincia. Nosotros tenemos que poder darle un mensaje concreto a la sociedad en función de las políticas que hemos llevado adelante, de la gestión que venimos realizando, pero sobre todas las cosas, no olvidando lo que nos ha pasado como argentinos en los últimos años, porque volver a empezar cada 10 minutos o cada 2 años realmente es algo que no nos va a permitir aprender de la historia más reciente, pero tampoco a reconocer las mejores experiencias que hemos tenido como democracia argentina, por más joven que seamos, que nos han permitido avanzar al punto tal de que la Argentina hace no mucho tiempo llegó a ser una potencia mundial y que naturalmente cuando todo esto pase, no tengo ninguna duda, lo va a volver a hacer.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Pablo. Y estamos atentos entonces a este registro federal súper importante que une a todos los pueblos y gobiernos locales de la Argentina. 2.308, ¿no?
2.308 gobiernos locales, sí.
Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Muchas gracias. A disposición.
Era Pablo Tato Giles, subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior.